Esta mañana vamos a continuar estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 2 y vamos a considerar los versículos 3 al 11. Los versículos 3 y 4 ya formaron parte del mensaje del domingo pasado, pero volvemos a estos dos versículos y seguimos leyendo hasta el 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Os escribí como lo hice, para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos vosotros haríais vuestra mi alegría. Os escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para daros a conocer la profundidad del amor que os tengo. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos vosotros. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, debierais perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Con este propósito os escribí, para ver si pasáis la prueba de la completa obediencia. A quien vosotros perdonéis, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Esta mañana vamos a tratar de extraer tres lecciones de este pasaje, que podemos suponer que son las divisiones naturales de este pasaje. En primer lugar, los versículos 3 y 4 hablan de una carta previa a esta que el apóstol había escrito. En segundo lugar, vamos a tratar de identificar al ofensor del cual se habla, este que ha pecado contra Dios, contra sí mismo, contra la iglesia también. Y vamos a ver la gravedad de la ofensa y por qué tuvo que ser tratada de la manera en que fue tratada. Y ahí vamos a ver tres efectos que puede tener y que tiene el pecado en la vida del individuo, del cristiano y en la vida de la iglesia. Veremos que tiene un efecto debilitante ante el mundo. La iglesia se debilita cuando, a los ojos del mundo, cuando un cristiano peca, por mucho que lo haga en la intimidad y aparentemente nadie se entere. Luego vamos a ver cómo también tiene un efecto doloroso en el resto de la congregación. No solamente el mundo va a ser afectado, nuestros hermanos van a verse afectados en gran manera por el pecado. Vemos también cómo aquellos que toleran el pecado, aquellos que les parecen que, bueno, que tampoco es para tanto, pues vamos a ver cómo hay también una manera desastrosa en que el pecado afecta a sus vidas. Así que primero vamos a ver la carta de Pablo, en segundo lugar, el pecador y el pecado que había cometido y sus consecuencias. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es la meta de la disciplina eclesiástica. Hay ocasiones como esta que vemos, ya vimos la antesala de esto al estudiar la primera carta, cómo había una situación de pecado que no podía dejar de ser corregida. Y allí pudimos ver parte del propósito de la disciplina de la iglesia, pero esta porción reafirma para qué es que la iglesia se reúne a disciplinar a algún miembro que lo necesita. Así que, siendo esa nuestra hoja de ruta, comencemos considerando esa carta previa del apóstol. Volvemos a leer el versículo 3, dice, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Fijaos que en este versículo 3, Pablo se refiere a una carta anterior que había escrito a sus amigos en Corinto. Y nos dice que fue una carta que no le fue fácil escribir. A veces estamos, ya hemos establecido que hoy en día esto de las cartas es una reliquia que apenas se usa, pero pensemos en lo que más usamos para comunicarnos, en un correo electrónico, en un mensaje corto, un SMS o en un WhatsApp. Cuando tenemos algo, una buena noticia que contar, pues nos hacemos un grupo para lanzarlo, que todos nuestros amigos se enteren al mismo tiempo, lo ponemos en letras mayúsculas, que sepa, esto no es cualquier cosa que te digo, léelo, ¿verdad? Nos aseguramos, usamos a veces WhatsApp porque eso nos asegura, o casi, que lo han leído, estamos mirando quién lo ha leído o no del grupo, ¿verdad? Pero cuando tenemos una noticia que no es tan agradable, una noticia dura, difícil, triste, pues ya lo tomamos de otra manera. Nos cuesta escribirlo. ¿Y cómo lo decimos? Pensamos cómo cada persona, no le decimos a todos en general el asunto, porque sabemos que hay unas personas que tienen una sensibilidad especial hacia el asunto del que vamos a tratar, otros conoce menos la situación, tal vez le afecte menos. Nos pensamos, ¿se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Empiezo con algo más suave y voy poco a poco hasta que yo... ¿Os dais cuenta que hay escritos, hay cartas que uno escribe y que le falta tiempo para hacerlo, y a otras que uno las escribe con lágrimas, con un corazón apesadumbrado? Bueno, pues es de este tipo la que el apóstol había escrito anteriormente. Dice el versículo 4 que había escrito con mucha tribulación y angustia de corazón y con muchas lágrimas. No se había tomado ese asunto a la ligera. Y porque no se lo había tomado a la ligera, lo hizo con mucha tribulación. Le dio muchas vueltas. Seguramente pasó muchas horas sin dormir antes de decidir, pues tengo que escribirle, este es el momento y esta es la manera en que tengo que hacerlo. Aún así, lo hizo con angustia de corazón y con muchas lágrimas. Ahora bien, ¿cuál es esa carta? Bueno, pues aquí los eruditos están divididos en sus opiniones. En los últimos años, sobre todo, algunos han sugerido que Pablo se refiere a una carta que ha desaparecido, una carta que no tenemos y que debería estar cronológicamente entre lo que nosotros llamamos Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Esa es una manera de pensar, porque dicen que bueno, que la primera carta a los corintios, lo que él escribió, un poco que no era para tanto, no era para escribirla con mucha tribulación y angustia del corazón y con muchas lágrimas. Parece que esa carta tuvo que ser otra realmente dura, porque la primera de Corintios parece que, bueno, sí, corrige un montón de cosas, denuncia un montón de pecados y situaciones, pero parece, a algunos les parece que no es suficientemente dura. Bueno, pues quienes sostengan esa perspectiva, bien. Nosotros pensamos que no es demasiado convincente. Solamente tenemos que considerar qué asuntos trata el apóstol Pablo y vemos que tenía más que razones para estar triste. Pensemos que esta es una iglesia que él, por la gracia del Señor, en las fuerzas y el poder del Señor, él ha establecido. Son sus bebés en Cristo. Ha estado un tiempo con ellos. Ahora ha continuado en su ministerio itinerante, y ahora recibe noticias, pues por ejemplo, de que la iglesia estaba dividida. Tenían un espíritu divisivo entre ellos. Prácticamente buscaban cualquier excusa para no juntarse, como diríamos, dicen los niños, ¿verdad? Habían varias facciones rivales dentro de la iglesia. Y no era un asunto de qué color ponemos la cortina, o si ponemos moqueta o ponemos madera en el suelo. No, era un asunto tal que el apóstol veía el peligro de eso. Ahora, imaginaos vosotros que ahora el Señor os lleva a otro lugar, y esta iglesia donde muchos de vosotros habéis conocido el Evangelio, habéis sido queridos y cuidados, donde habéis hecho tanto por el Señor, y ahora llegan rumores de que los de esta bancada no se saludan con esta, y los de esta tampoco con esta, ni estos con los otros, ¿verdad? y que unos están pensando el pastor que hubo, el otro el que vendrá, el que está no les gusta. Si le escribís una palabra a la Ibao, bueno, hermano, ahí con un poco de guasa soltáis unas anécdotas y unos chistes, o decir, qué pena. Con yo que soy de los que estuvo ahí al principio, cuando se reunía en una guardería, y ahora que tiene un localcito un poquito más decente, ¿y para qué les ha valido si están divididos? Si esto, pues algún día volverá a ser un gimnasio, esto se perderá. Y las almas, y esos niños que han sido testigos de esas divisiones, y esos jóvenes que dirán, esto está lleno de hipócritas, yo me voy al templo de no sé quién o del otro, porque aquí no hay nadie que diga las cosas según el Espíritu de Dios. ¿Os parece que es poco para escribir con lágrimas y con un corazón compungido? ¿Os parece poco que lleguen noticias a vosotros de que hay alguien con un caso de inmoralidad tremendo? Algo que incluso la gente, a ti te ha llegado noticias tal vez por una persona que no es cristiano, que van corriendo a contar este tipo de cosas, y la persona viene escandalizada. Dice, ¿tú no pertenecías allí? ¿Tú fundaste esa iglesia? Y está ahí uno con la mujer de su padre, y otro dice, bueno, es que como se aman, el amor, vale para todo. No, es que, bueno, el padre la desechó, no sé, no sabemos las circunstancias exactas. Bueno, al fin y al cabo, no están casados, pero bueno, viven, y como ya viven tanto tiempo juntos, eso se le convalida como un matrimonio. Otros están diciendo, bueno, es que los tiempos cambian, y Deuteronomio dice esto, Moisés dice lo otro, Jesús dijo no sé qué, esto no es exactamente lo que se piensa. Hoy lo importante es que sigan viniendo a la iglesia, ¿verdad? ¿Eso te dejaría indiferente? ¿Tú escribirías a la iglesia como diciendo, oye, me he enterado que hay una humedad en los baños? ¿Es lo mismo la humedad en los baños que haya un caso como ese, del cual algunos están tan contentos, el cual cuando se lleva por instancia del apóstol, cuando se lleva a la congregación, no dice que por unanimidad lo trataron, sino que por mayoría, o sea, que hubo personas que abogaron por esta situación? ¿Cómo, con qué ánimo escribirías tú esa carta? ¿Cómo escribirías tú esa carta cuando sabes que allí hay un egocentrismo, un egoísmo tal que cuando se sientan a tener una comida fraternal, los últimos se tienen que ir a comer a casa porque ya no queda nada que comer, que se beben hasta los pozos del vino que han traído para compartir? Ese egoísmo, ese espíritu es el que impera en la iglesia, y tú escribes, hermano, jaja, fulanito cada vez más gordo, como siempre entra el primero con el plato y te echas una risa. O dices, qué pena, ¿cómo está la iglesia? Y cuando te enteras de que presentan un himno sobre la resurrección, y dices, tontería, ¿quién se cree eso? Porque tenían un problema algunos para creer en la resurrección de Cristo y por consiguiente en la resurrección de los creyentes. ¿Escribirías tú también haciendo chiste de eso? ¿O escribirías como el apóstol, con un corazón quebrantado, compungido, con pesadumbre en el corazón? Así que se necesitaba mucha instrucción en cosas muy básicas. Fijaos que no es un asunto de teología profunda, no es que les costaba explicar el asunto de la Trinidad o de la humanidad y de la deidad de Cristo. No, eran cosas muy básicas de la palabra de Dios y de la práctica cristiana. Por eso, cuando él dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados. No es que yo me he vuelto un cascarrabias con el paso de los años y como no estoy ahí para daros sermones duros, os lo mando por correo para así. No. Él no quería que ellos fuesen contristados, sino que supiesen cuán grande amor les tenía. Así que creo que tenemos suficientes razones para decir que la carta a la que se refiere el apóstol es la primera carta a los corintios. En segundo lugar, habíamos dicho que íbamos a ver si hemos podido identificar la carta y cuál era la razón o razones por las cuales había apesadumbrado tanto al apóstol al escribirla. En segundo lugar, vamos a hablar del ofensor y la gravedad de su ofensa. Dice el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Fijaos en el versículo 5, el apóstol habla sobre alguien que le había causado tristeza al apóstol, pero también a la congregación. No era que a lo mejor cuando el apóstol pone los puntos sobre las íes, alguno dice, pero ¿quién es Pablo? Y Pablo se ofende y se molesta. Dice, no es que me ofendiese a mí. Es que quienes sostienen estos errores o estas prácticas de impíos dentro de la iglesia están haciendo daño, están contristando, trayendo tristeza a toda la iglesia. ¿Quién es esa persona? Bueno, pues sobre esto también ha habido dificultades para que haya un consenso absoluto. Se han propuesto diferentes pensamientos sobre quién podía ser, a quién se podía estar refiriendo esto. Pero sabemos que desde los primeros siglos, desde los padres de la iglesia, se ha entendido que aquí se está refiriendo al caso de ese hombre que se menciona en los primeros 13 versículos del capítulo 5 de la carta anterior. Ese hombre que estaba viviendo en una situación inmoral, viviendo con la mujer de su padre. Y este hombre, vemos cómo había tenido un pecado, y de esto a veces nos olvidamos, que cuando uno peca es como cuando una piedra cae en un lago muy tranquilo, produce unas ondas, ¿verdad?, que llegan hasta la orilla, a veces con más intensidad, otras con menos, pero eso es lo que había sucedido. Algo íntimo, algo personal, algo que ni siquiera tiene una manifestación pública demasiado notable, pero se había extendido esa onda expansiva hacia otros. Y la situación se había hecho de tal manera que fijaos que la iglesia como que se había encallecido, sus conciencias ya no encendían la luz de alarma, y algunos estaban hasta muy contentos de esto. Fijaos qué liberales somos. No somos como la otra iglesia, esa que son muy estrictos, muy saboríos, que todos son, no. Nosotros sí. Cualquier cosa nos vale. Mirad lo que dice allí en 1 Corintios capítulo 5 versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien, más que envaneceros, más que inflaros y decir qué bien lo estamos haciendo? ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Fijaos que para muchos no había habido un sonrojo, un sentimiento de vergüenza. Nadie se había indignado por eso. El buen nombre de la iglesia estaba quedando mancillado. Pero algunos lo que mancha lo consideraban como bueno. Y decían, mirad qué bien. No habían tenido un sentido de urgencia para decir, esto no se puede tolerar. Tenemos que reunirnos rápidamente los ancianos, considerar el asunto, presentarlo a la iglesia, y la iglesia tiene que tomar acción rápidamente antes de que se extienda el mal de estas personas y esa onda expansiva que esto está produciendo. Parece que habían algunos que, al contrario, se sentían orgullosos. Por eso entendemos el tono de Pablo en la primera carta a los Corintios. Él no escribe para tonterías. Escribe y las cosas que escribe son absolutamente serias, importantes y graves. La iglesia tenía que actuar. Y ahora, en 2 Corintios, nos encontramos con las secuelas de aquello. La segunda parte, la cara B de aquello. Y vemos cómo, en parte, la iglesia reaccionó adecuadamente a la instrucción apostólica, y vemos cómo hicieron caso a la palabra de Pablo, que y respondió a ese desafío, por lo tanto, apartando al hombre. Volvemos a 1 Corintios 5:13, dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Que hay otros, que esa es la moda, que eso es lo que ahora se empieza a ver también en la sociedad. Que la sociedad ya está dando por bueno estas cosas. Bueno, eso ya ellos tendrán que dar sus cuentas. Dice, pero quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entre vosotros las cosas tienen que ser diferentes. No se puede tontear con el pecado. No se puede tolerar el pecado. Ahora vemos que ese no fue el final del asunto. Está esta persona pecando abiertamente. El apóstol se entera. O previamente tenemos que decir, la iglesia está que no sabe qué hacer. El apóstol lo sabe, les da instrucciones, las reciben, las ponen en práctica y este hombre queda fuera. Pero vemos cómo esto no queda ahí. Vemos cómo a primera vista, cuando el versículo 5, Pablo dice que no le había causado tristeza a él solo, pues eso parece sorprendente. Por supuesto que Pablo estaba avergonzado por esto. Por supuesto que le afectaba. ¿Cómo no te va a afectar el pecado de alguien que se llama tu hermano? ¿Cómo no sentirte afectado cuando el asunto es de tal naturaleza que cuando se enteran los de fuera de la iglesia se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿así sois vosotros? O sea que para esto murió Cristo, para que vosotros viváis en este libertinaje. Ni siquiera los impíos habían oído hablar de este asunto. Así que el apóstol dice, esto yo no lo digo por, o no lo dije en su día, como una cosa personal. La ofensa no era tanto para mí, como apóstol, como el fundador de la iglesia, como vuestro consejero a distancia. Es que toda la iglesia fue ofendida por esto. Volvemos a leer el versículo 5. Dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y esto, queridos, nos deja ante una reflexión que tenemos que considerar. El pecado de un solo miembro de la iglesia puede tener un efecto devastador sobre toda la iglesia. Ese pecado que tú cometes cuando no hay nadie presente, ese pecado tiene un efecto sobre toda la iglesia, sobre toda la iglesia y sobre todos y cada uno de sus miembros. Vamos a ver tres maneras en que el pecado de un individuo afecta a todo el cuerpo. En primer lugar, hay un efecto debilitante de la deshonra pública. Si nos remontamos al rey David en el Antiguo Testamento, sabemos que él cometió, también era un pecado de índole sexual con Betsabé, y vemos como el profeta Natán lo reprende, y no solamente le dice, tú eres ese hombre, tú eres capaz de detectar pecados como este en otros, bueno, pues lamentablemente tú eres el protagonista en este caso. Pero va más allá de un asunto entre tú, Betsabé, Urías y Dios. Hay más allá. Fijaos, dice el versículo 14 de 2 Samuel 12. Con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. La gente se burlaba del Dios de David. Mucho tabernáculo, mucho sacerdote, mucho sacrificio, mucho cuidado con guardar el día de reposo, mucha ceremonia, pero al fin son como nosotros. Le gustó la mujer del otro y como tenía poder, la hizo suya. La gente blasfemaba el nombre de Dios y el pueblo de Dios se veía avergonzado porque no era un extranjero el que lo había hecho, era uno de entre ellos, su líder espiritual, su rey, el que tenía que proteger, el guardián de la teocracia, era el que había pecado. Cuando un cristiano falla, cuando un cristiano decepciona a los suyos, ¿quién se regocija? ¿Los oponentes? Solo dicen, mira, si al fin y al cabo son igual que los demás. Y mientras el pueblo de Dios se muere de vergüenza. Oímos de casos de pederastia, no solamente entre el clero católico, lamentablemente se oyen de casos de esto en iglesias evangélicas. De hecho, ahora, sabes que hay una norma para la cual cualquiera dentro de la iglesia que esté tratando con niños tiene que presentar un certificado de antecedentes penales de tipo sexual. ¿Por qué? Porque es un entorno donde lamentablemente, tantos siglos después, el hombre sigue mostrando su naturaleza. El hombre sigue mostrando que sin Cristo cuando anda en sus propios caminos, nadie es mejor que el que está al lado. Cuando eso ocurre dentro del pueblo de Dios, cuando uno oye esos embrollos, se entera por los medios de pastores, con problemas de adulterio con su secretaria, otros que tienen escándalos en cuanto a las finanzas, otros que van en limusinas, en aviones privados o tienen grandes mansiones. Aunque eso ocurra en Singapur, eso nos afecta a nosotros. Y los vecinos que están arriba piensan que nosotros somos lo mismo. O sea que es el pecado de un individuo. Los medios de comunicación no dicen que aquí cada domingo se predica el Evangelio. Pero si ese pecado ocurre aquí, aseguraos de que eso se va a enterar todo Madrid. Y como corren hoy las noticias, el mundo entero en 24 horas. Eso afecta. Y no solamente afecta cuando el pecado lo comete el rey David o el pastor de una iglesia. Fijaos, este es un individuo anónimo. Pero la repercusión que tiene es más allá de lo que podemos nosotros considerar. Así que toda la iglesia local, todo el cuerpo de Cristo se ve afectado por eso. Cada vez que salen noticias de que, bueno, que el pescado no sé qué tiene anisakis, que la carne no sé qué viene de las vacas locas, que hay huevos con salmonela, ¿qué pasa? Que cuando tú abres tu nevera dices, ¿qué hago? ¿Verdad? Cuando tú estás en la caja del supermercado y la persona adelante entrega un billete de 50 euros y ves a la cajera pellizcándolo, mirándolo al trasluz, metiéndolo por la maquinita, ¿tú qué piensas? Yo tengo otro de 50. No te preocupas por esa persona. Te preocupas por si a ti te lo han dado bueno o malo. Qué vergüenza, ¿verdad? Que te toque a ti. Has perdido 50 euros y encima vas a quedar fatal delante de la cajera y de los que estén alrededor. El mal de otros te afecta a ti. Tú estabas tan feliz, no considerabas esto. El dinero te lo había dado el banco, un cajero. No podía ser malo. No dan los bancos dinero malo. Bueno, eso creo. Pero te preocupa. Ahora, cuando el pastor de otra congregación tiene este escándalo, cuando en tal iglesia ya permiten no sé qué cosa, en lo cual la iglesia ha estado firme hasta aquí, ¿qué es lo que tú piensas inmediatamente? Que eso puede pasar en tu contexto, en tu entorno. ¿Y qué hacen los que están fuera? Están esperando para poder blasfemar el nombre del Señor, para decir, sí, mucho esto, mucho lo otro, muchos retiros espirituales, mucho golpe de pecho, muchas oraciones de confesión de pecado, pero son exactamente igual que yo, que no piso una iglesia desde que me hicieron la primera comunión. ¿Os dais cuenta el daño que nosotros podemos hacer en eso? Cada vez que hay una división, cada vez que se despide injustamente a un pastor, cada vez que hay algún pecado en la iglesia, la onda expansiva llega también hasta el mundo. En segundo lugar, viendo los efectos dentro de la iglesia local, vemos cómo afecta también a la moral del resto de la tropa, diríamos, del resto de las personas. Cuando alguien dentro de la iglesia ve la deslealtad de un hermano, ¿qué efecto produce en él? Pues se pregunta lo que nunca se había preguntado, ¿y yo para qué me esfuerzo? ¿Y yo para qué soy tan puntual? ¿Y por qué me preocupo en ser tan escrupuloso? Si al final el nombre del Señor es mancillado por otros. Y como yo no puedo controlar lo que hagan otros, pero me voy a ver afectado si ellos caen, entonces yo me relajo. Entonces yo ya cambio mi estándar. Entonces dejo de preocuparme. Tenemos que pedir a Dios que nunca nos permita caer en esa noción engañosa de que nuestro declive espiritual simplemente es una cosa entre yo y Dios. Cuando tú dejas de estar en una comunión viva, cotidiana, constante con el Señor, eso me afecta a mí y afecta al que tienes al lado y delante y detrás de ti. No, es que llevo una semana que no he podido leer la Biblia. que no he podido orar, pero nadie se entera. Yo no voy a venir aquí el domingo a levantar la mano y decir que yo soy el que... La iglesia no avanza por cosa mía, pero no avanza por cosa tuya. Esto es lo que estaba sucediendo ahí. El pecado de un individuo estaba afectando la moral de otros. En tercer lugar, vemos cómo el pecado de un miembro de la iglesia puede tener un efecto desastroso en aquellos que toleran ese pecado. Fijaos que, volviendo al pasaje original, a 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 2 dice que ante ese pecado que estaba afectando a todos de maneras horribles, dice que algunos estaban envanecidos, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Luego los llama arrogantes y jactanciosos, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. O sea que de esto, que tenían que estar todos abochornados, comenzar los cultos todos con la cara colorada, pues resulta que había gente que le hacían los coros a la parejita, porque era muy simpático, porque a lo mejor tenían una influencia, tal vez porque daban buenas ofrendas, tal vez porque habían sido los que pintaron el local, o porque habían hecho no sé qué donativo, porque traían en su furgoneta a los niños a la escuela dominical. ¿Cómo le vamos a decir que no a esto? Y entonces algunos estaban defendiéndolo. Estaban diciendo, no, es que ya no estamos en los tiempos de Moisés, ahora estamos bajo la gracia, y eso significa, pues somos antinomianos, la ley fuera, hacemos lo que el Señor nos impulse a hacer en este momento. Y si este pobre hombre vio que su padre no trataba a su madrastra de aquella manera, él está dando una felicidad. Es que no hay más que verlo, si son dos tortolitos, vamos a hacernos una foto juntos. Son la pareja del año, han roto normas. Son ahora los triunfadores. Eso es lo que dice. Se estaban jactando, estaban envanecidos. ¿Qué había producido esto? Una insensibilización en la conciencia colectiva. Las personas habían dejado de ver aquello tan horrible como pecado. Sus conciencias se habían embotado. Y queridos, esto no es algo que solamente ocurre en Corinto hace casi 2000 años. Nosotros también, por no estar en comunión con el Señor, por condescender con el pecado de otro, podemos acabar también sin distinguir entre la verdad y la mentira, entre la virtud y el pecado, entre aquello que el Señor aprueba y aquello que Él aborrece. No se necesitó mucho tiempo para que esto ocurriera. Fijaos, el apóstol había estado allí un tiempo pastoreando y esto no había sucedido. Se había ido. Y en poco tiempo ya esta cosa había surgido y en ese tiempo ya se había considerado ahí, grosso modo, y muchos la aprobaban. Estaban orgullosos de ello. La iglesia de momento ya estaba medio dividida solo por ese asunto. Pero parece que a ellos no les importaba. Era un asunto mortificante, era un asunto que desmoralizaba. La acción pecaminosa de una sola persona, fijaos lo que desencadena. Es que hasta los planes de viaje de Pablo. Recordemos que él tenía ese propósito de ir a Macedonia, primero pasar por ello, ir a Macedonia, y volver otra vez a ello. Dice, pero es que no puedo. No puedo porque hay situaciones que todavía se dan de esa manera. Todavía hay divisiones a cuenta de esto. Los planes de todo un apóstol del Señor afectados por el pecado de la parejita. Y parece que no pasa nada. Y que cuando un pastor dedica todo un domingo a hablar de este asunto, es porque tiene una línea dura. No, hermanos, la iglesia no se puede permitir esconder el pecado debajo de la alfombra. Porque primero lo escondemos, luego nos acostumbramos a que haya un pequeño bulto y luego estamos orgullosos. Es la primera iglesia que tiene un bulto del cual está orgullosa. Ese es el efecto del pecado. Fijaos que allí el apóstol les dice, no es buena vuestra jactancia, en la primera carta, capítulo 5, versículo 6. Y luego fijaos lo que le dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es que ahí se hubieran vuelto todos con todas y hubiera ido una orgía, ¿verdad? Cualquier, no, era un solo hombre con la mujer que no debía estar. Pero dice, eso había afectado a toda la masa, toda la iglesia estaba afectada por eso. Un solo creyente descuidado puede hacer naufragar el testimonio de toda una iglesia sana, y llena de vitalidad. En tercer lugar, recopilamos, hemos visto, hablado, identificado la carta, hemos identificado al pecador, su pecado y esos tres aspectos de las consecuencias. Y en tercer lugar, vamos a hablar un poco sobre la meta de la disciplina eclesiástica. Vamos al versículo 6. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fijaos que es muy alentador observar que Pablo, por su propia iniciativa, escribe esa carta anterior y con eso ha conducido a la iglesia a deliberar el asunto, a examinarlo y a dar pasos sobre el asunto. Por lo tanto, hemos de entender que la iglesia, aunque estaba reticente, aunque no fueron todos, pero oyeron el consejo, se dieron cuenta de que no podían seguir sin corregir aquella situación, y vemos cómo actuaron. Y dice el versículo 6 que le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Eso de lo que se hizo por muchos nos da una indicación de que la iglesia se reunió. Trataron este asunto. Allí seguro estarían los defensores, pero también estaba la autoridad del apóstol, que fue escuchada y consideraron que el pecado debía ser disciplinado. Algunos no estaban de acuerdo, pero dice que la mayor parte de la iglesia consintió. Fueron en ese sentido a una voz diciendo que esto había que considerarlo. Y no solamente la iglesia se reunió y tomó una decisión, sino ejecutó esa sentencia y pusieron a este hombre fuera de la comunión de la iglesia. Actuaron con una disciplina formal, se apartaron de este hombre. Lo que ha sucedido desde entonces, ahora, es muy importante. El hombre se ha arrepentido. Y ahora se pregunta a la iglesia, ¿y qué hacemos con este? Así que vemos cómo al ver lo que hacemos con este, se nos da la razón principal por la cual la iglesia tiene que disciplinar en ocasiones a sus miembros. Porque no solamente se trata de vindicar el buen nombre de la iglesia. No se trata de decir, es que este ya no es de los nuestros, lo que él haga no tiene nada que ver con nosotros. No se trata de echarlo y con eso se acabó el problema. Lo que se busca en todos los casos es la restauración del ofensor. Recordad que estamos en mitad de una serie de estudios en el Evangelio de Mateo y cuando hemos estado hablando de este asunto, cómo se recupera al hermano perdido, siempre se pone en la peor de las circunstancias, pero también se menciona la meta, el ideal es ganar al hermano. Han pasado unas décadas desde que Jesús dijo eso hasta que el apóstol escribe esta carta, pero el principio es el mismo. La iglesia no puede tolerar el pecado, por lo tanto en ocasiones tiene que sacar de ella al pecador, pero no para que se pudra y para que nunca más pase por aquí, sino que parte de ese propósito es la restauración de esa persona. Vemos, por lo tanto, que ellos tenían que cambiar el enfoque. Mirad el versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Otra traducción dice, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Así que ahora, este hombre ha tenido lo que tiene que hacer. De nuevo, por su arrepentimiento está mostrando, le han echado porque dice, le han dicho, mira, si te comportas así, das la impresión de que no eres cristiano. Por lo tanto, no te podemos reconocer como cristiano, como miembro de la iglesia. Pero cuando este hombre tiene arrepentimiento, y el arrepentimiento es fruto del Espíritu, dice, bueno, ahora vuelves a tener evidencia de que eres un hijo de Dios. Y la iglesia, de alguna manera, es un hospital para hijos de Dios que han caído y que son recuperados por su gracia. Así que ellos tienen ahora que considerar la recuperación de esa persona. Pero cuando esto ocurre, la iglesia se ve involucrada en otro peligro. Fijaos, todo esto ocurre por el pecado de una persona. Hemos visto todas las consecuencias que puede haber. Pero es que hasta cuando el pecador se arrepiente, la iglesia puede tener un problema. ¿Qué hacemos con los que vuelven del país lejano oliendo a cerdo con sus ropas malolientes? Bueno, pues dice el apóstol que tienen que tener cuidado de no llevarlo a una desesperación. Les está diciendo que no pueden abandonar a este hombre hasta que se consuma el resto de sus vidas lamentando el pecado que había cometido. Y hemos visto lo grave que era este pecado. Pero fijaos lo que dice el versículo 7. No sea consumido de demasiada tristeza. Esa palabra que se traduce en nuestras Biblias como consumido, lo que nos indica es como ser cubierto por las olas. No sea ahogado por su tristeza. Él se ha contristado. Él lamenta muchísimo lo que ha hecho. Pero ahora viene a la iglesia, y está allí el ujier, le dice, aquí no. De aquí te hemos echado. Hay unos liberales allí en el barrio de al lado, vete allí. Dice, no, pero es que esos son mis hermanos, ahí es donde yo pertenezco. Vengo arrepentido. Dice, aquí no puedes entrar. Y esa persona se vuelve a su casa consumido de demasiada tristeza. Para que veáis la fuerza de esta expresión, el mismo verbo aparece en Hebreos 11:29, hablando de lo que sucedió en el Mar Rojo. Y dice que por la fe, el pueblo de Israel, ¿no? Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esa traducción, fueron ahogados, corresponde al mismo verbo que aquí dice que este pecador que vuelve no sea consumido por demasiada tristeza. Imaginaos este hombre, al cual no se le permite volver a la comunión de la iglesia. Está completamente arrepentido. Tal vez ha tenido una experiencia más cercana al Señor que la que tuvo en el momento de su conversión, en el momento de dar testimonio de fe en su bautismo. Él está arrepentido. Pero dice, no hay manera. Diga lo que diga, haga lo que haga. Aquí me han marcado. No hay manera de satisfacer a esta gente implacable. Ellos han sido perdonados por la gracia de Dios. Y no están dispuestos a mostrar la gracia de Dios conmigo. Así que ese es un peligro adicional en el cual incurrimos cuando pecamos. Podemos causar que después de todos esos males, causemos que los hermanos se endurezcan contra nosotros y no nos concedan la gracia del perdón. Y lo que les dice aquí el apóstol es, ha llegado el momento de levantar la suspensión de la membresía de la iglesia a esta persona. Ya ha tenido suficiente con la vergüenza que ha pasado. La disciplina ha llegado a su meta, ha cumplido su propósito. No disciplinamos para destruir, disciplinamos para volver a recibir. Y en este caso se ha producido. Así que, hermanos, considerad lo que tenéis que hacer. Y vemos como en el versículo 8 aparece también otra palabra cuando dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que suele pasar en estas situaciones, cuando se dan, cuando vuelve a alguien que se había embarrado muchísimo y que la iglesia con mucha tristeza de corazón ha tenido que ponerlo fuera de la comunión. Cuando esa persona vuelve, pues los primeros son los familiares, luego los amigos, en que, bueno, se sientan, hola, hola, tal, el hombre llega tarde, se va pronto para no avergonzar a otros, él se siente un apestado, limpio por la sangre de Cristo, pero sus hermanos no lo ven. Pero entonces comienza y después de venir dos o tres veces y alguno se atreve a bueno, ¿y cómo van las cosas? Y poquito a poco, así sotto voce, pues ya forma parte otra vez del paisaje de la iglesia. Nadie dice nada. No sabemos si invitarle a comer a casa. Solíamos tener un rato juntos en alguna actividad, no sabemos. Unos son más atrevidos, lo reconocen. Aquellos que defendieron su causa, pues lo abrazan. Pero oficialmente la iglesia no se ha pronunciado. Y el apóstol dice que la iglesia tiene que confirmar el amor hacia él. La palabra, volvemos un poquito, no me gusta sacar aquí griego ni nada de esto porque a veces embrolla más de lo que aclara, pero creo que esta vez nos va a aclarar. La palabra que aquí se traduce como confirmar el amor a este hermano, que se podría traducir como ratificar, solamente aparece aquí y en otro pasaje del Nuevo Testamento, que es en Gálatas capítulo 3, versículo 15. Y allí el apóstol dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Fijaos, se usa esa palabra aquí para recibir a un pecador arrepentido dentro de la comunión de la iglesia, que es el lenguaje que se usaría, por ejemplo, en una notaría. No es lo mismo que tú y yo digamos, oye, ¿a ti te gusta la carpintería como hobby? A mí también. Nos podíamos poner a hacer sillas. Y bueno, sí, pues si eso ahora cuando me jubile, cuando tenga tiempo, los sábados, no sé qué. Bueno, eso son palabras y a lo mejor un día le enseño el martillo que compré y él me muestra la sierra de corte. Bueno, distinto es cuando vamos al registro y ponemos Manolo y Benito Sociedad Limitada. Ahí hay un pacto que se ha ratificado. Esto es algo oficial. No es si eso, porque luego viene Pedro y dice, ¿me puedo meter yo también? Uno dice que sí, el otro que no. Bueno, tú eres un poquito de chapuza. No, no, es un buen ebanista. Y ya empezaron a ir. No, no, esto está ratificado. De la misma manera que la iglesia se reunió solemnemente y pidió luz al Señor y pidió la bendición para tratar este asunto oficialmente, y de la misma manera que se hizo pública la disciplina de esta persona, dice, a este que lo sacasteis por la puerta principal, no lo vais a volver a meter por la puerta de atrás. Por donde salió tiene que entrar. Y la iglesia lo tiene que recibir. Y se tiene que anunciar. Aquí está este hermano. Todos somos testigos de lo que pasó. Del dolor que algunos todavía sufrimos por esto, pero hoy es día para estar gozoso. El que va a estar triste es el becerro gordo, porque lo vamos a matar y vamos a hacer una fiesta porque vuelve este hermano. Y eso dice el apóstol de manera oficial. Así que, como la iglesia ha dado esos pasos oficiales para excluirlo, lo tiene que dar para traerlo. Lo cual nos indica que el propósito de la disciplina no es ni más ni menos que la restauración. Porque cuando la iglesia restaura, no lo hace por lo bajini. Y bueno, vete ubicándote por ahí. No, es que hay una fiesta en la iglesia. Porque hay una persona que vuelve a los caminos del Señor. La disciplina de la iglesia tiene la meta de purificar a la iglesia, pero no a base de echar a la gente. La intención es más bien traerlos de vuelta, restaurarlos, volverlos a la posición que nunca debieron haber perdido. Así que cuando Pablo escribió la carta anterior, el enfoque no era solamente el ofensor y la restauración, sino que también, fijaos cuántas secuelas tiene el pecado de una persona. Fijaos que el apóstol también dice, por esta misma razón os escribí. Cuando me avisasteis de ese caso, yo os escribí esos 13 versículos de aquel capítulo. Lo escribí también por este propósito, por mi preocupación por la iglesia. Porque quería que habiéndoos dado instrucciones sobre cómo tratar con este pecador, quería saber si llegabas en obediencia a la palabra de Dios hasta el final, hasta la última consecuencia. ¿Iba a responder la iglesia al liderazgo del apóstol? ¿O iba a ser esto otra causa de división? Fijaos lo que dice el versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. dejar de poner en práctica la disciplina de la iglesia, o en este caso, porque aquí hay otra segunda carta con instrucciones respecto de lo mismo, de la disciplina. Antes ha sido una disciplina que acaba en expulsión, ahora es una recomendación de disciplina que acaba en restauración. Y fijaos lo que dice. De la misma manera que os escribí para ver si obedecías el mandato divino, el mandato apostólico, echándolo, ahora espero que obedezcáis hasta el final el mandato divino para recibirlo. En eso tenéis que ser probados. Así que vemos como el apóstol continúa observando que si la iglesia podía perdonar al hombre, él también podía perdonarlo, versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo también, porque también yo lo he perdonado. Fijaos que el apóstol aquí siente que tiene que añadir eso. ¿Qué importancia tenía? Lo importante es que la iglesia recibiese a esta persona. Por así decir, lo que el apóstol sintiera o no sintiera es una cosa secundaria. Pero él lo pone. ¿Por qué lo pone? Porque dice que yo también lo he perdonado. Porque ellos han tenido el criterio, al menos muchos de ellos han tenido el criterio de que este hombre tiene que ser restaurado. Pero algunos dicen, ¿y qué pensará Pablo de esto? ¿Será esto motivo de otra bronca de Pablo? ¿Tendrá que volver a tirarnos de las orejas? Y él dice, está tranquilo, que yo también lo he perdonado. Creo que lo que habéis hecho es lo correcto, es lo que se tiene que hacer en estas situaciones. Así que, Pablo, esto es algo que ya había sido hecho. Ellos estaban de alguna manera esperando la confirmación de Pablo. Y estos versículos que estamos considerando son como el catalizador. Si hay alguno todavía reticente, si hay alguno que no le da la mano a este hermano, que sepa que yo estoy con lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia, que ha sido restaurar a ese hermano. Así que ellos no tenían necesidad de retener la vuelta de aquel hombre pensando que el apóstol no lo aprobaría. Fijaos, es más, versículo 10, cómo él hace esto aún con más peso cuando dice que lo ha perdonado en presencia de Cristo. Ya estuvimos viendo en el domingo anterior y desde el primer versículo que él se presenta como un apóstol de Jesucristo, lo que él dice no lo dice con sabiduría humana, sino con la sabiduría espiritual. Él distingue bien estas cosas. Y por eso dice, yo y Dios me es testigo, en presencia de Cristo yo he perdonado esto. En el sentido de que no es que piense que, bueno, de alguna manera hay que solucionar esto, y si no lo solucionamos, se va a ir toda la familia de este hermano. Se van a ir todos los amigos, y cuando se vayan los amigos, se van los que son amigos de esos amigos. Así que ahí tenemos una división de iglesia. Entonces, de una manera pragmática, para evitar males mayores, venga, que pase y se sienta ahí y que no moleste. No. Él dice, esto lo he hecho yo, tras una meditación, he llegado al convencimiento delante del Señor que esto, que vosotros ya habéis hecho, al menos la mayoría lo habéis aceptado, esto también tiene la bendición apostólica. Así que vemos cómo este hombre que buscaba en todo agradar al Señor, hacer la voluntad del Señor, ratifica que eso es lo que ellos tenían que hacer. Pero hay también otra razón convincente para restaurar al ofensor. Vemos cómo los creyentes en Corinto necesitaban estar alerta ante otra consecuencia más del pecado de un solo individuo. Y es que el enemigo gane ventaja, es lo que dice el versículo 11. Para que Satanás restaurarlo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí lo que nos dice es que Satanás aprovecha esta circunstancia, como se suele decir, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pues a iglesia revuelta, ganancia de Satanás. Él aprovecha para tomar para sí lo que no le corresponde. La iglesia es el entorno donde el reino de Dios se manifiesta y Satanás no tiene nada que ver con esto. Pero si dejas uno fuera que tenía que estar dentro, ahí Satanás está aprovechándose de alguien que no le corresponde, alguien que no está bajo su dominio, alguien que ha sido rescatado de las fauces del enemigo. Así que vemos como si la iglesia en Corinto perdía la presencia, la comunión, el servicio, la participación de esta persona que ya tenía que estar dentro. Si esta persona continuaba derrotado, desanimado, deprimido, a pesar de que se había arrepentido genuinamente, ¿quién iba a ganar? La iglesia no. El individuo tampoco. Quien daba palmas es Satanás. Y por eso el apóstol dice, y no ignoramos sus maquinaciones. El diablo es muy sutil y sabe que si no gana ahora, ganará en respuesta a lo que nosotros hacemos ahora o en respuesta a lo que no hacemos ahora. Ya había ganado mucho con el escándalo. Ya había ganado mucho cuando trataron el escándalo. Algunos dijeron que se quedara y otros que se fuera. Y ahora se veía que estaba empezando a ganar también cuando algunos no decían, este hermano tiene que volver, sino este hermano no es digno de estar entre nosotros. Así que Satanás triunfa por un lado donde hay demasiada buena disposición a tolerar el pecado cuando no hay ninguna disposición para perdonar el pecado. Cuando somos demasiado tolerantes con el pecado o cuando tenemos demasiado mano abierta en este asunto. Y por eso el apóstol dice, y fijaos cómo los incluye a ellos, dice, no solo yo conozco las maquinaciones de Satanás, vosotros sabéis que esto es así, sabéis cómo, que así es como funciona la cosa. Estamos estudiando los domingos por la mañana distintas figuras en la historia de la iglesia de momento en los 3-4 primeros siglos. Pues uno de esos personajes que ya hemos mencionado en la segunda parte del siglo II fue Tertuliano. Este fue un gran teólogo, un hombre muy potente, pero cerca del final de su vida se desvió hacia una herejía conocida como el montanismo. Y tenían algunos énfasis exagerados, por ejemplo, en cuanto a los dones espirituales, pero también tenían eran muy rotundos en cuanto a la disciplina de la iglesia. Entonces, consideraba que una persona que peca de esta manera, semejante a este hombre, jamás puede ser recuperado para la iglesia. Y es por eso que en sus comentarios a este pasaje, él sostiene que tiene que haber otra carta, que no puede ser este pecado del que se trata, porque jamás Pablo diría que se puede recuperar a este hermano y que por lo tanto hay que recuperar a este hermano. Fíjate, un hombre tan brillante como fue Tertuliano, pero cayó en este error. ¿Por qué? Porque al menos en esto parece que ignoraba las artimañas de Satanás. ¿Cómo Satanás puede tener a una persona genuinamente arrepentida? Pero nosotros le ponemos una letra escarlata. Hay cosas que nosotros perdonamos fácilmente, ¿verdad? Si tú has sido un terrorista, si has sido un mafioso, si has estado en las drogas, si has sido un mujeriego antes de Cristo, bueno, es que estamos encantados de tenerte aquí. Porque además te exhibimos. Y digo, mira lo que hace la gracia del Señor. Pero como estés en la iglesia, como se te ocurra creer, como se te ocurra bautizarte, vamos, te vamos a estar mirando con la lupa de las herejías y a la motita que tengas en el hombro, ya te vamos a dar un palo. Esa actitud es la que muchas veces prevalece en la iglesia. Por un lado, el liberalismo del todo vale, y por otro lado, la falta de gracia de aquellos que supuestamente hemos sido salvos por la gracia. Ese hombre se había quedado fuera por su pecado, pero ahora tenía que estar dentro por la misericordia del Señor. Fijaos que en este sentido el apóstol Pedro también nos advierte, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué dice a continuación? No solamente nos avisa, dice, está por ahí, escondeos, no, enfrentaros, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos la advertencia. Hermanos, no podemos tolerar el pecado. El primer pecado que no podemos tolerar es el nuestro. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, tendremos que sacar la viga que muchas veces está en nuestro ojo. El Señor no está diciendo que no tenemos que juzgar. Aquí está claro que la iglesia tiene que juzgar. Pero tenemos que juzgar con firmeza y al mismo tiempo con gracia. Y cuando una persona viene y el Señor nos dice, y cuando mi hermano me ofendiere, ¿qué hago? Perdónale. Y si me ofende otra vez, ¿qué hago? Perdónale. ¿Cuántas veces? 7, no. Hasta 70 veces 7. infinitas veces. Así que por muy grave que... Sí, pero señores, es que es un pecado sexual. Es que mi niño los vio. Es que ella hablaba con mi mujer como si no pasara nada. Perdona. Mira de dónde fuiste tú extraído. Mira el poder para limpiar de la sangre de Cristo. ¿Es que crees que este pecado, en esta situación, cuando hay un genuino arrepentimiento, obra del Espíritu de Dios, crees que eso no se puede perdonar? Terminamos, hermanos, tratando de aplicar todo esto en forma de dos lecciones que tenemos que considerar. La primera tiene que ver con el hombre que estaba en el centro de la controversia. Nosotros tenemos todos los incentivos en la palabra de Dios para tener cuidado de no ser este individuo. Tenemos que tener cuidado, tenemos los medios de gracia. Asistimos a la casa del Señor para ser enseñados y advertidos de la fealdad del pecado, de la pecaminosidad del pecado. Y por eso leemos la palabra en nuestras casas, y por eso oramos, y por eso confesamos nuestros pecados, porque cualquiera de nosotros es susceptible de caer como cayó ese hombre. Y cuando caemos, nuestro pecado no queda ahí, tiene consecuencias de largo alcance. No es solo un asunto de yo y mi caminar con el Señor, y últimamente estoy un poco flojito. Además lo decimos así, bueno, últimamente no leo mucho, bueno, pero... No te preocupes, ni siquiera ores por mí. Hermano, si estás deslizándote, habla con tu mejor amigo dentro de la iglesia. Dile, estoy mal. No lo vayas poniendo por ahí en el boletín de la iglesia. No hagas un grupo, el grupo de levantemos a fulanito, pero ora tú por mí. Pide al Señor que yo no siga en esta descendente. Pide al Señor que me convenza de lo que ahora apenas tengo una sensación de que no lo estoy haciendo bien, porque el pecado hace daño al individuo, hace daño a la iglesia, hace que los de fuera blasfemen el nombre del Señor, hacen que los de dentro se desanimen, hace que la iglesia sufra y que tenga que pasar por estas circunstancias. Que ninguno de nosotros piense, esto a mí no me pasará. El Señor dice, el que cree estar firme, mire, que no caiga. Y en segundo lugar, necesitamos orar constantemente por nuestros líderes, los que tienen que considerar estas situaciones, para que no caigan en cualquiera de los dos peligros en que suele caer el consejo de una iglesia. Por un lado, la cobardía de no afrontar estas cosas, y por otro lado, la dureza en demasía cuando lo que se necesita es un abrazo, una muestra de amor, una mano extendida de perdón. Quiera el Señor evitarnos estas cosas, pero quiera el Señor darnos también el salir al camino, como aquel padre del hijo pródigo, a encontrarnos con aquel que vuelve arrepentido. Por último, quisiera que me acompañase a leer en Primera de Pedro capítulo 2, sabemos que estamos en Segunda de Corintios capítulo 2, pero creo que el apóstol Pedro nos muestra el Espíritu de Cristo en este asunto. Es la palabra de Dios, ¿verdad?, la que nos habla de la misma manera. Mirad lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 hasta el final. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, diríamos, como el incestuoso, o como tú y como yo. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fijaos cómo aquí el apóstol Pedro, en la misma línea que Jesucristo, en la misma línea del apóstol Pablo, nos señala a Cristo. ¿En qué mejor momento que introducir a Cristo en este mensaje, que al ver las consecuencias del pecado, que no solamente me afectan a mí y a mi entorno y a los enemigos y a los líderes de la iglesia y luego a toda la congregación, sino que afectó a Cristo? Cristo murió por nuestros pecados. los que hemos cometido antes de conocerle, los que lamentablemente estamos cometiendo en el presente, los que desgraciadamente podamos cometer en el futuro. Pero Cristo murió por eso, y es por eso que nos dice en el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Y qué hace el Señor con las ovejas descarriadas? Las trae. Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así es como Cristo trata a sus ovejas. ¿Cómo tratas tú a las ovejas de Cristo? ¿Eres inflexible o eres demasiado tolerante? Es que en esos dos extremos es donde nos solemos mover. Mira al obispo de nuestras almas. ¿Qué hace? Él da su vida por ellas. Él las redime. Él las pone sobre sus hombros. Él se las presenta al Padre. Él constantemente intercede por ellas. ¿Tú te crees que tú te mereces que un domingo por la mañana tú estés aquí y que Cristo esté intercediendo por ti a la diestra del Padre? ¿Crees que te lo mereces? No, pues el incestuoso de Corinto tampoco, pero el Señor lo hace. Lo hace por él y lo hace por nosotros. Mirémonos los unos a los otros como almas en pecado que han sido perdonadas, justificadas, están siendo santificadas por Jesucristo. Y que eso haga que tengamos corazones abiertos hacia nuestros hermanos, porque están abiertos. Cuando somos conscientes de su pecado, les redarguimos intentando ganarlo y damos esos pasos, primero solos, luego con otros, luego lo llevamos a la iglesia, con la intención de ganarlos. No decir, por fin la iglesia se ha librado de este tío tan inaguantable. No, miremos que son ovejas del Señor. ¿Has venido tú a ese obispo de las almas a confesar tus pecados? ¿O estás todavía fuera? ¿Estás en el entorno de la iglesia tan cerca, pero tan lejos del redil? Si es así, pide al Señor que tenga misericordia de ti. Tómate esto en serio. Porque los que no entran por el redil de las ovejas son los cabritos que serán llevados al matadero. Pide al Señor que se apiade de ti y que te dé de su piedad para tú tratar a otros pecadores. Oremos. Amado Señor, nuestro Dios, queremos darte gracias porque aun cuando nos hablas de este tipo de cosas, nos das ánimo, Señor. Seguramente que en este área todos tenemos que confesar algo. Tenemos que confesar que muchas veces hemos tolerado el pecado en nuestras vidas o en la de aquellos que nos caen bien. Confesamos, Señor, que hemos retenido el perdón y la restauración a aquellos que, aunque nos han suplicado, no somos capaces de perdonar. Oh, Señor, no permitas que nunca olvidemos de dónde hemos sido extraídos. No permitas, Señor, que creamos que tenemos derecho en nosotros mismos a ser cubiertos por la sangre de Cristo una y otra vez. Gracias, Señor, porque nuestra justificación fue obrada una sola vez y eso para siempre. Pero gracias, Señor, porque en la sangre de Cristo también nos lavamos cada día. Somos santificados, somos hechos más a la imagen de tu Hijo. Señor, en esta congregación hemos tenido aquellos que hemos considerado hermanos, que algunos sabemos que no están andando en tus caminos. Y sabes que oramos por ellos, Señor. Sabes que les tenemos afecto, les tenemos amor. En algunos casos son muy cercanos a nosotros. Te pedimos, Señor, que tú les muestres el camino de vuelta a ti y el camino de vuelta al hogar del que nunca debieron salir. Y Señor, si lo hacen, si tú respondes a nuestras súplicas, Señor, que vayamos corriendo a ellos, que les abracemos y les traigamos de la mano. Señor, perdónanos por cuando hemos tenido que perdonar y no lo hemos hecho. Perdónanos porque tantas veces olvidamos que solo somos peregrinos en un camino con muchas dificultades, que algunos tropiezan y caen, que nosotros muchas veces somos indiferentes a la caída del otro, pensando que no es mi problema, que eso no me afecta. Señor, que veamos que somos un cuerpo, somos uno solo, que no podemos permitirnos la pérdida de ni uno solo de los tuyos. Señor, aplica tu palabra a nuestros corazones y danos esperanza en tu gracia. Es por Jesucristo que te lo pedimos. Amén.